Hoy vamos a hablar acerca del amor. Eso es lo que sí debemos. Pablo nos va a decir que no debamos nada a nadie, pero el amar a nuestro prójimo, el amar a todos con el amor de Cristo. Amén. Romanos 13. ¿Ya lo tienen su Biblia? Romanos 13. Vamos a dar lectura empezando en el versículo 6 y vamos a leer hasta el 8. Vamos a leer hasta el 9 para agarrar el contexto, pero solamente nos vamos a enfocar hoy en los versículos, el versículo 7. ¿Amén? ¿Ya lo tiene? Está la palabra del Señor y lea así en Romanos 13, empezando en el 6. Pues por eso también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la lectura de la palabra del Señor para el pueblo de Dios. Oremos en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y pedimos, Señor, que en esta tarde tu Espíritu Santo, Señor, me dé gracia a mí para poder explicarla y que tu Espíritu Santo, Señor, obre nuestros corazones, que abra nuestros oídos y nuestros ojos para ver lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te agrade a ti. Ayúdanos, Señor, instrúyenos. Nosotros no sabemos cómo vivir la vida cristiana. Por eso necesitamos, Señor, reposar en lo que tú has escrito para nuestra instrucción y para nuestro caminar cristiano. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Entonces, hemos estado mirando nosotros lo que debemos a nuestro gobierno. De eso se trató la semana pasada. Como buenos ciudadanos de nuestro gobierno, tenemos varias obligaciones, responsabilidades hacia nuestros superiores. Y por resumir lo que hemos estado mirando, les debemos a ellos, por medio de mandato de Dios, nuestra sumisión. Ahí lo leemos en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Ellos merecen nuestra sumisión. También en el versículo 10, por tanto es necesario someterse, no solo por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Como buenos civiles, como hijos de Dios viviendo en esta tierra, que no nos pertenece, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero estamos aquí en esta tierra. Como buenos ciudadanos se nos exige por medio de Dios someternos a nuestros gobernantes, con el fin de honrar a Dios a través de nuestro sometimiento a ellos. Eso es lo que le debemos primero a ellos. Le debemos también nuestros impuestos. En el versículo 6, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esos. No debemos de nosotros evadir pagar impuestos, sino cancelar la deuda cada año. 3, le debemos tributo. Hay impuestos especiales en diferentes ocasiones, de propiedad, de cualquier otro impuesto que salga, debemos de estar a cuentas, debemos de someternos, debemos impuestos, debemos tributo. Eso es lo que le corresponde por medio del mandato de Dios. Y lo Pablo se va más, les debemos temor. Debemos demostrar respeto a las agencias de autoridad, a los que establecen ley y los que establecen orden y aplican las leyes y con valentía están allá afuera, como por ejemplo los policías, nosotros debemos de honrarlos porque ellos merecen nuestro temor. Están ahí para nuestro bien. Les debemos un sano temor, un temor que nos conduce a obedecer a la ley. Así debe de vivir el cristiano en este país, en cualquier país del mundo, en su sociedad. Así es como Dios quiere que sus hijos vivan. Les debemos también honor, aunque es difícil mirarlos en la tele. Merecen nuestro honor por causa de Cristo, nuestros gobernantes. Cualquier alguien que esté en autoridad merece nuestro honor. Si ve como Pablo aquí menciona que es mucho más allá que dinero, es mucho más allá que obligaciones financieras. Como hijos de Dios, nosotros tenemos una responsabilidad moral, honrar a Dios a través de el orden que Él ha establecido aquí en esta tierra. No tanto lo hacemos por ellos, lo hacemos porque Dios nos lo pide y queremos obedecer lo que Dios nos tiene por obligación. Y sí, son mundanos, son paganos, son terrenales, pero Dios, eso es lo que nos pide de nosotros. Y sí, aunque nosotros le debemos mucho al gobierno, el gobierno también tiene sus obligaciones delante de Dios también. Ellos a nosotros nos deben el hacer lo bueno. Ellos deben de hacer lo bueno porque es establecido por Dios y ellos rindirán cuentas a Dios. Ellos nos deben a nosotros el derecho a la vida. El gobierno nos debe el derecho a la vida. Ellos nos deben el derecho de permitirnos hacer lo que es bueno según lo que la Escritura nos muestra. Eso es lo que ellos nos deben a nosotros. Ellos nos deben a nosotros también protección de gente malvada. Eso es lo que nos deben. No gente corriendo por las calles destruyendo todo. Fue una tristeza mirar de que hace 2 años ciudades fueron aniquiladas porque andaban jovencitos destruyendo y el gobierno no hizo nada. Ahí el gobierno nos falló a nosotros. Ellos también tienen responsabilidades de proteger vida, de proteger propiedad. Ellos nos deben ejecutar las leyes sin imparcialidad. Justamente es lo que ellos nos deben también a nosotros. Y si ellos no hacen eso, déjalo en las manos de Dios. Dios es el que se los va a cobrar un día con ellos. Si ellos hacen lo malo, tú lo único que puedes hacer es hacer lo bueno. Tú no puedes ponerte al tú por tú con tu gobierno. Si ellos se aponen a tales cosas que miramos aquí en Romanos 13, ya es culpa de ellos. Tu deber es solamente obedecer el mandato de Dios. Entonces podríamos resumirlo así. Pablo dice, paga tu sumisión, paga tus impuestos, paga tu tributo, paga tu honor, paga tu respeto ante cualquier autoridad. No importa qué partido sea, no importa qué clase de sistema sea, Pablo dice, paga. Ahora miren, el versículo 8, miren cómo Pablo empieza esta transición. Pablo dice, no debáis nada, a nadie nada. No le debas a nadie nada. Lo que debe de caracterizar al creyente, al hijo, a la hija de Dios, es alguien que es responsable, alguien que es honorable, alguien que no le debe nada a nadie, ni al gobierno, ni a una persona. Un hijo de Dios no busca ponerse en situaciones en donde se pueda comprometer o quedar mal o mirarse mal. Pablo dice, no le debas nada a nadie. O sea, tenemos nosotros la obligación moral de no deberle nada a nadie. Pablo nos lo está diciendo, no debas nada a nadie. Ese es nuestro deber. No deber nada a nadie. No es bueno deber, por ponerlo así. Es más, el carácter de un hijo de Dios, ¿sabe qué debe ser un carácter del hijo de Dios? Un hijo de Dios tiene que ser una persona honrada, una persona honesta, una persona sincera, una persona humilde. Así como Pablo lo ha resumido en Romanos 12, Romanos 13. Eso es lo que caracteriza a un cristiano, lo que marca un cristiano. Entonces, que no quede de ti en hacer lo bueno. ¿Y sabes qué? Paga lo que debes. Pablo está diciendo, no le debas nada a nadie. O sea, si tú le debes algo a alguien, págalo. Sé responsable. David dice en el Salmo 37:30-21, dice, el impío pide prestado y no paga. El impío pide prestado y él no paga, mas el justo es compasivo y da. Nosotros que estamos en Cristo ya no somos impíos. Si nosotros pedimos prestado, ¿sabes cuál es nuestra obligación moral? Pagar. No tener cuentas por todos lados. Pablo nos está mostrando, no le debas nada a nadie. Ahora, no me malentienda, esto no quiere decir de que no podemos pedir un préstamo. No podemos pedir algo prestado. La Biblia permite, en la ley, en los primeros cinco libros de la ley, Dios permite el prestar. Dios impone ciertas leyes de lo que no pueden hacer y lo que sí pueden hacer. Dios permite el prestar. El pedir prestado no es pecado. Todos nosotros tenemos deudas. Todos tenemos, compramos casas, compramos autos por medio de que alguien nos lo presta. Un banco no lo presta. Pero un cristiano es alguien que paga sus deudas. Las paga, no deja ninguna deuda. Ay, esa deuda, a ver si algún día se olvidan de ella, o voy a usar otro nombre para que esa deuda se vaya y se pierda por ahí. No, un cristiano es honesto, un cristiano es sincero, y si pide prestado o por cualquier cosa en un hospital o en algo, no anda mintiendo, no anda usando nombres ajenos, sino que es honesto, respetuoso, honrado y paga lo que debe. O sea, es como si Pablo nos estuviera diciendo, responsabilízate. Un hijo de Dios es alguien que ajusta sus cuentas. Puedes tener muchas cuentas, pero ajústalas. Ponte al día con ellas. Págalas, ya sea en lo financiero o socialmente, pero ¿sabes también qué? También podríamos decir familiarmente. Yo creo que aquí precisamente no solamente tiene que ser en lo financiero. No solamente tiene que ser en lo financiero. Tú debes algo, tú págalo. No le debas nada a nadie. Creo yo que esto lo podríamos aplicar en diferentes circunstancias de nuestra vida normal también. No solamente en lo civil o en lo financiero. Pero ¿qué tal en lo personal? Porque mire, la realidad es esta. Todos nosotros vinimos a Cristo con un pasado, ¿o no? Todos vinimos con un pasado en donde nosotros no hubiéramos venido a Cristo si no fuéramos pecadores y de lo peor, y practicábamos en nuestra vida anterior el pecado, amábamos el pecado, pero cuando aún estábamos descarriados, como los hijos pródigos, como lo dice la parábola que Jesús dice, hicimos cosas de las cuales ahora nos avergonzamos y nos arrepentimos. Así estamos todos. ¿Y sabes qué? En nuestro pasado, todos nosotros lastimamos gente. En nuestro pasado nos comportamos malamente. Hicimos cosas indebidas. Quizás todavía existen consecuencias de tu vida pasada. Quizás todavía existen en tu pasada manera de vivir. Pues cuando nosotros vinimos a Cristo, Jesús te perdonó todos tus pecados. Todos tus pecados fueron perdonados cuando tú pusiste tu confianza en Jesús para salvación. Todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, fueron perdonados, justificados en el momento de la fe. Pero ¿sabes qué? Las consecuencias del pecado no desaparecieron. Nosotros podemos tener muchas consecuencias de nuestros pecados pasados, en donde nosotros lastimamos gente, nos portamos mal, y ¿sabes qué? Ahora, como nuevas criaturas en Cristo, lo más adecuado, ¿sabes qué es? Tratar de enmendar nuestro pasado, no deberle nada a nadie. Si tú lastimaste a alguien, no le debas nada a nadie. Tú ve y pide perdón. Si tú hiciste cosas indebidas y lastimaste a muchas personas, tú arreglas eso. No le debas nada a nadie. No solamente puede ser aplicado a lo financiero o al gobierno o a la sociedad, sino que también el pasado. O sea, como nuevas criaturas en Cristo, nace algo de estar a cuentas con todo mundo. Porque ¿sabes qué? Pablo luego va a cambiar la hoja y va a decir, debemos de deberle a todos nada sino amarlos. Pues ¿cómo vamos a amar a alguien que todavía le debes cuando tú te portaste mal en tu pasado? ¿Cómo vas a mostrarles el amor de Cristo si olvidas todo lo que pasó y lo que tú lastimaste en tu pasado o las cosas que tú hiciste en tu pasado lastimaron a tal persona y tú estás viviendo una vida así de perdón y en Cristo y una nueva vida, pero ¿sabes qué? Esa persona sigue lastimada por algo que tú le hiciste antes. ¿Qué vas a hacer ahí? Pablo nos dice, no le debas nada a nadie, sino el amarlos. Pues si los vas a amar, ¿cómo los vas a amar y mostrarles el amor de Cristo si esa persona todavía tiene un montón de cosas dentro de sí en contra de ti? Arregla tu pasado. ¿Cómo vamos a amar genuinamente si todavía debemos disculpas, tiempo perdido, heridas que no han sanado, hijos que perdieron a su papá? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya en Cristo nosotros arreglamos todo lo que nosotros debemos. Por lo más que se pueda, lo arreglamos. En el Evangelio de Lucas miramos una historia así. Un hombre de lo peor, un hombre estafador, un hombre mentiroso, un hombre codicioso, un típico cobrador de impuestos de aquel entonces. Y miramos esta narración aquí en Lucas 19, del versículo 5 al versículo 10. Este hombre se llamaba Zaqueo, y Jesús se acercó a la ciudad de Jericó, y ahí estaba Zaqueo, y estaba buscando a ver qué era todo el alboroto, y se subió a un árbol alto para mirar a Jesús. Pues Jesús lo mira y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. ¿Y sabe qué hizo Zaqueo? Él se apresuró y descendió del árbol y con gozo recibió a Jesús en su casa. Y todo el mundo empezó a murmurar de cómo Jesús iba con una persona pecadora y comer y hospedarse con un pecador. Pues Jesús hizo esto, y miren lo que dice ahí en Lucas 19:8. Y Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si yo he defraudado a alguno, lo restauraré cuadruplicado. O sea, él sabía que él había estafado a mucha gente. Pero como vino algo nuevo dentro de él, él decidió no deberle nada a nadie. Y él se fue más allá de lo que la ley pedía. La ley pedía una restitución. Este hombre hizo lo 4 veces más a todas las personas que él le debía. Pablo dice aquí, no le debas nada a nadie. Pues cuando vino la salvación a este hombre, su primer instinto fue arreglar todas las cosas en donde él debía. Arreglar las situaciones pasadas. Y Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús sabía que Zaqueo había recibido, tenía una genuina conversión de este hombre pecador. Jesús lo sabía, pero ¿sabe cómo fue que la gente notó una genuina conversión de este hombre pecador llamado Zaqueo? Porque su primer deseo fue restaurar todo el mal que le había causado. Su primer deseo. Jesús no le dijo nada. Su primer deseo de su nuevo corazón fue restaurar las cosas. No deberle nada a nadie. En eso la gente miró la genuina conversión. Restaurando 3 veces más de lo que la ley quería. Zaqueo respondió de su nuevo hombre, de su nueva naturaleza, poniendo en obra este versículo de Romanos 3:8. No le debas nada a nadie, no le debas nada a nadie, sino, eso es lo que sí debes, sino amaros los unos a los otros. Eso es lo que sí debemos. Esta es la deuda que tú y yo debemos y siempre vamos a deber. Con las obligaciones terrenales puedes ponerte al día. Espero que todos ustedes se pusieron al día este lunes 15 que fue de abril con sus impuestos. Se puso corriente al año pasado. Con las obligaciones financieras, préstamos, cualquier cosa que tú debas, tú te puedes poner corriente con esos. Pues con el amor es una deuda que nunca vas a poder saldar. Pablo dice, no le debas nada a nadie, pero hay algo que tú sí le debes a todo mundo. Y eso es amar. Amarlos. Amarlos. Esta es la deuda que uno tiene hacia su prójimo que nunca se extingue y nunca se salda. Es una deuda constante de amor hacia el prójimo. Es constante. Siempre la debes, siempre la debes. Siempre la pagas, siempre la pagas y siempre la debes. Debes amor, pagas amor y todavía debes amor. Te vas a pasar toda la vida dando y pagando amor hacia tu prójimo y nunca vas a terminar la deuda. Eso es lo que caracteriza al cristiano, de no deber nada a nadie, pero sí deberles amarlos en Cristo. Y no, eso no solamente habla acerca de la comunidad de la fe. Aquí está hablando de toda la gente allá afuera. Tú le debes a esa persona el amor que Cristo demostró a ti. Tú le debes. Tú estás endeudado con todas las personas allá afuera el amarlas. Eso es lo que cada cristiano debe. El amor, la humildad es lo que marcan a los hijos de Dios. Pablo ya nos ha enseñado eso. En el capítulo anterior nos mostró de que el amor es lo que marca. Aquí nos está diciendo lo que tú debes a todo mundo es amarlos. Y lo pone en los términos más generales que se pueden poner. Amar a todo mundo. Miren la importancia de esto. Jesús les enseña a sus discípulos, antes de ser crucificado, en la noche anterior, cuando estaban en el aposento alto, ¿qué era lo que los iba a marcar a ellos? Y lo que los iba a marcar a ellos, no de que iban a ser revolucionarios, o que iban a ser unos apóstoles llenos del Espíritu Santo, y iban a hablar en lenguas, y la gente se iba a caer, y iban a tener mechitas encendidas en sus frentes, eso no era lo que los iba a marcar. Lo que los iba a marcar está escrito en Juan 13, y mire cómo Jesús les dice, ¿qué es lo que los va a hacer resaltar de todo el mundo? No va a ser algo especial, por decir así, sobrenatural, que miras así físicamente porque son súper ya espirituales. Lo que marca es, lo que identifica al cristiano es el amor. Eso es lo que debe de identificar a discípulos de Jesús. Juan 13, mire lo que dice, empezamos ahí en el 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. O sea, en esto van a saber, lo van a reconocer la gente de afuera. Si os tenéis amor los unos a los otros. El amor es lo que marca al cristiano. Y aquí Pablo está tomando esas ideas. Como les he estado diciendo, Romanos 12, Romanos 13. Pablo está tomando ideas que ya están escritas en los evangelios y solamente las está otra vez regurgitando. Casi dice lo mismo que dice Jesús. Nomás en diferente manera, Pablo. Pero el amor es lo que debe de marcar al creyente. Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, nos da la razón de por qué el amor hacia los demás debe ser lo que caracteriza a los hijos de Dios. No es tanto la espiritualidad. No es tanto qué tan espiritual es, o qué tan sabio eres, o qué tan especial eres. Lo que marca al cristiano es el amor. Lo que marcó a Cristo Jesús, a toda la gente pecadora alrededor de Él, fue que los amó. Eso fue lo que marcó a Jesús, un amor que venía del corazón, una compasión que fluía de sus sentimientos. Eso fue lo que marcó a Jesús y eso es lo que debe de marcar a nosotros también. Primera de Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en luz, el que ama permanece en luz, no hay causa de tropiezo en él, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Nosotros ya no somos hijos de oscuridad, nosotros somos hijos de luz. Y el que permanece en la luz es alguien que luego se nota por el amor que él tiene hacia su hermano. Otra cita en 1 de Juan 3, 23 al 24. Y este es su mandamiento, dice el apóstol Juan. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu de Dios es el que produce el amor hacia los demás. Lo produce dentro de nosotros. El amor no es algo que solamente es una emoción vacía o un sentimiento, nomás de amor, no. El amor es algo que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Y sabe qué? Juan también nos da la razón de por qué es que amamos. Hay una razón de por qué es que nosotros amamos. Es una reacción de los hijos de Dios. Primera de Juan, vaya ahí conmigo a Primera de Juan 4, versículo 19. Mire cómo lo pone ahí Juan. Nosotros amamos. Porque Él nos amó primero. Esa es la razón de por qué nosotros amamos. Porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y este mandamiento tenemos de Él. Que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso Pablo está diciendo en Romanos 13:8, no le debas nada a nadie, sino el amar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor cumple la ley. El amor y la ley, el amor, el mandamiento están unidos. Es algo que viene en unión. Es algo que nosotros deseamos hacer. Ese es nuestro nuevo estilo de vida, por ponerlo así. Dios es la razón de por qué nosotros amamos. Aquí no lo dijo. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Aunque Pablo nos da a dar la razón de por qué el amor cumple la ley, y se me hace muy interesante por qué Pablo da esa razón, aquí Juan dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ahora, en lo que queda de tiempo, me gustaría solamente hablar exactamente lo que la Biblia habla acerca del amor bíblico. ¿Sabe por qué digo esto? Ya para la próxima semana miramos de cómo el amor cumple la ley. Y miramos el 8 y el 9 y el 10. Pero hoy, ¿sabe qué? Me gustaría tomar este tiempo que resta. Me gustaría hablar acerca de lo que es el amor bíblico. Lo digo por esta razón. En estos días, creo yo que nosotros estamos dejando que el mundo defina qué es amor. No dejamos que la Escritura defina qué es amor. Estamos dejando que la gente allá afuera que no conoce a Dios defina qué es amor. Como por ejemplo, no sé si le ha tocado a usted, pero a mí me ha tocado más cuando voy al este. No le ha tocado mirar hasta un cartelón. Los ponen afuera de las casas o los ponen afuera de las puertas. Gente así media zapada izquierdista, que es un credo izquierdista. Los ponen en las casas, yo los he visto. Hace algunos meses fui a la casa de mi hermano y el vecino enfrente tiene este cartelón. ¿Y sabe qué? Le voy a traducir lo que este cartelón dice. Es un credo. Nosotros miramos credos, pues los izquierdistas también tienen sus credos. Y este cartelón dice así. En esta casa creemos que vidas morenas, vidas negras importan. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Ningún humano es ilegal. La ciencia es real. El amor es amor. Y la amabilidad lo es todo. El amor es amor. No importa cómo sea. La amabilidad lo es todo. Sé amable y acepta. El amor para el mundo viene siendo solamente una emoción, un sentimiento. El amor termina siendo amabilidad. Sé amable con todo mundo, acepta a todo mundo, tolera a todo mundo, ama a todo mundo. Un simple acuerdo de vivir y dejar vivir. Pues, ¿qué si yo le dijera que la Escritura mira el amor mucho más que un sentimiento o una emoción? La Biblia mira el amor como una acción. El amor es un acto. El amor no es tanto un sentir. El amor no es tanto, ay, siento cosquillitas. El amor es una acción, es un verbo, no es un sustantivo en lo que puedes concordar con una persona. Mire, vamos a mirar uno de los textos más mal usados que hablan acerca del amor. Y sentir, y mucha gente lo usa fuera de contexto para decir, Dios es amor. Y lo toma mal y dice, no, pues es que el amor es solamente tolerar. El amor es amabilidad. Tolerar cualquier cosa que se te presenta, eso es amor. Si tú amas una persona, tú la vas a dejar que se vaya al infierno. Si tú amas una persona, tú vas a dejar que destruya su cuerpo. Si tú amas una persona, tú vas a tolerar cualquier cosa porque de esa manera lo estás amando. Primera de Juan 4:7, Juan dice, amémonos, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y mucha gente nomás lee hasta ahí, y los pues se brincan al versículo 8, pero mira lo que sigue diciendo. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hay una gran distinción entre el amor allá afuera y el amor de alguien que ha nacido de Dios y que conoce a Dios. Versículo 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, ahí está. Pero mire, Juan muestra qué es el amor. La acción que Dios tomó para mostrarnos amor. Mire lo que dice el 9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. O sea, en esto hay un contenido. Hay algo que Dios hizo que mostró el amor en nosotros. Hay algo que Dios hizo en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. El amor no es tanto un sentimiento que Dios sintió amor y dijo, ay, me siento muy mal por todos estos hijos de Adán, voy a ver cómo los puedo salvar. Y hasta ahí, no. Dios muestra su amor, manifiesta su amor de una manera en una acción, salvándonos de la ruina eterna. Ese es amor. Dios haciendo algo para que no nos perdamos todos y entremos a la condenación del infierno sin nada. Dios muestra su amor a través de Jesús, enviando a su Hijo para que nosotros vivamos por medio de Él. El amor de Jesús hizo algo. Él ahora es nuestro representante, nuestro Salvador, y nosotros tenemos vida eterna por medio de Él. Ese es el amor. El amor tiene una acción. El amor hace algo. El amor no es solamente sentir cosquillitas y decir, ¡ay, qué bonito que dos hombres se quieran! O que un hombre y un perro se quieran. ¡Ay, qué bonito! Amor es amor, no tienes que juzgar, hermano. No. El amor, Dios lo define. Y Dios nos muestra cómo toma acción. Y mire lo que dice el 10. En esto consiste el amor. O sea, Juan va a explicar el amor. Juan no solamente va a decir, Dios es amor. Dios es amor. Aunque mucha gente nomás lee eso. Dios es amor. Tolera. Dios es amor. Aguanta. Dios es amor, no juzgues. Dios es amor, no digas esto. Dios es amor, no digas lo otro. Déjalos. Dios es amor, no. El 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Y mire, aquí está la acción. A nosotros y envió a su Hijo. O sea, el amor de Dios se mira por lo que Él hizo. El amor de Dios se mira porque Dios no se quedó quieto, sino que echó este plan en marcha y alcanzó todo en su plan. La redención eterna de sus hijos, enviando a su Hijo como propiciación, ¿por qué? Por nuestros pecados. Dios es amor, es cierto, pero Dios hizo algo. Mostró el amor de Dios en Cristo Jesús. La acción que Él tomó para nosotros nos muestra su amor. Sacrificando a su único Hijo por nosotros nos muestra amor. Perdonándonos de nuestros pecados, siendo la propiciación por nuestros pecados, nos muestra que Dios nos ama. Sirviéndonos, alcanzando la ley en una vida perfecta, Jesucristo, viviendo una vida perfecta que tú no podías vivir. Tú necesitabas que alguien te reemplazara, que un sustituto digno tomara tu lugar. Jesús vino y nos sirvió y nos mostró ¿qué? Amor. Mostrándonos Jesús la verdad. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al amor de Dios. Nadie llega al Padre. Yo soy el amor de Dios mostrado. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque Dios mostró su amor ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahí está el amor. Esos son los elementos que componen el amor de Dios, de lo que la Escritura habla. Ahora, sí nos da una ordenanza, Juan, en el versículo 11. Amados, si Dios así nos amó, si Dios mostró su amor y hizo algo por nuestro bien. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amar. Esa es la razón. Por eso Pablo dice, no debas nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Eso es lo que sí debes, eso es lo que sí te debe de preocupar, mostrar el amor que Dios te mostró a ti. No es solamente tolerar, es lo que Dios hizo por ti, es lo que Dios mostró, que tú recibiste algún día por fe. Eso es lo que tú muestras a la gente allá afuera. Jesús se acercó a pecadores, prostitutas, cobradores de impuestos. Sí, mostró amor. Jesús se acercó a gente civilizada, a gente superior que se pensaba bien. Sí, ¿y sabes qué les dijo a Jesús? Van a entrar primero estos que ustedes. Ustedes no necesitan médico, porque ustedes piensan que estar sanos. Los que necesitan un médico son los enfermos, los pecadores. Jesús vino por pecadores. Jesús no vino por los buenos. En eso miramos el amor de Dios. Entonces, el amar es mucho más que sentir. Dios no solamente sintió compasión por nosotros y hasta ahí. Dios alcanzó la redención. Dios compró la redención. Dios pagó la redención para que tú seas Hijo de Él. El amor mostrado, el amor pagado. Me acuerdo el viernes, el sábado, antes de después del Viernes Santo, le puse la película a mis hijos de La Pasión de Cristo. Y mi escena favorita de La Pasión de Cristo es cuando Jesús le pisa a la serpiente, que empieza la película. Jesús le pisa a una serpiente que sale, le pisa la cabeza. O sea, ese tiene un significado de Génesis. Pero yo le puse la película de La Pasión de Cristo a mis hijos para que miraran, o sea, nomás para que tomaran una idea de lo que su papi predica. Pero mi hijo me preguntó, ¿por qué tuvo que ser Jesús eso? Le dije, tu salvación no fue gratis. Aunque Dios te la da gratis, le costó a Dios todo para hacerla gratis. A Dios le costó todo para poder regalarla. A Dios le costó todo su dolor para poder mostrar su amor. La salvación no es gratis. Le costó a Dios todo, aunque por fe te la regala sin nada, solamente por poner tu fe en Cristo Jesús. El amor de Dios se mostró en la cruz. El amor de Dios se muestra. No es solamente un sentir, es un hacer. No es solamente un acuerdo amable donde toleras todo. Dios no toleró el pecado. Dios pagó por pecados. Dios no dejó los pecados, los voy a barrer debajo del sillón los pecados. Todo esta mugre nomás la barro y acá una la va a ver. No, Dios mostró amor comprando nuestra salvación. No es tanto un acuerdo, no es tanto un sentimiento, no es tanto una emoción. Dios muestra acción. Entonces, el amor bíblico es un amor que sacrifica. Ahí lo tengo escrito en sus notas. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 15:12, mire cómo lo pone. Este es mi mandamiento, Jesús, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor. Mira el amor bíblico. Es un amor sacrificial. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. No es tanto sentir. Es más hacer. Jesús no solamente sintió mucho amor por los apóstoles, no solamente sintió mucho amor por los aquellos que iban a creer a través de los apóstoles. Jesús no solamente sintió, aunque fue cierto que sintió, pero Jesús alcanzó. Jesús sacrificó. El amor sacrifica por otros. Nunca es centrado en uno mismo, sino está centrado en el bien de otros, el eterno bien de otros. Tú vas a amar a gente allá afuera y les vas a deber amor. Ese amor tiene que ser un amor sacrificial, donde tú buscas el bien para ellos, donde tú sacrificas ciertas cosas por ellos, donde tú muestras el amor de Cristo y les das el eterno bien que ellos necesitan. Es un amor sacrificial. El amor también perdona. El amor dentro de la Escritura, el amor de Dios es un amor que perdona. Colosenses 3:12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y mire lo que dice, soportándoos los unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tiene una queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Siempre es como Cristo, como Dios. El amor siempre es como Dios lo define. Y el amor de Dios perdona. El amor de Dios perdona. Efesios 4:31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maldecencia, así como toda malicia. Sed más bien amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros. Y mire cómo lo pone. Así, siempre hay un así. Así como también Dios nos perdonó en Cristo. El amor de Dios perdona. ¿Se acuerda la ocasión cuando Pedro pensaba que ya era un super persona porque él perdonaba y le dice a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Con 7 veces es suficiente, ¿verdad? Y ya se estaba poniendo el cuello y Jesús le dijo, no, 70 veces 7. Ahora, eso no quiere decir que es 490. 70 y 7 son números simbólicos en la Escritura que hablan de algo grande, de que es siempre. Es algo simbólico. Pedro pensaba que ella la tenía hecha. No, es algo que siempre vas perdonando. El amor de Cristo es perdonar y perdonar y perdonar. El amor perdona cada vez. El amor cubre pecados también. El amor no anda ahí, que se le queman las ansias. Híjole, tengo ganas de decirte un chisme del hermano, porque mira, el hermano hizo esto, hizo lo otro. Eso no es amor. El amor cubre pecados. El amor cubre cierta vergüenza de que pecados traen. Primera de Pedro 4:8. Sobre todo, ser fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre faltas. El amor no tiene una urgencia de andar exponiendo, sino tiene prisa de cubrir ciertas faltas. El amor es algo que le hace el bien a alguien más. El amor perdona. El amor sirve a otros. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre. Habiendo servido y sirviendo aún más a los santos. El amor sirve. El amor sirve a los demás. Tu deuda hacia la gente allá afuera es servirles. Es mostrarles un amor sacrificial, un amor que perdona. Un amor que sirve, habiendo servido, mostrando amor, una obra del amor que habéis mostrado, le dice el escritor de Hebreo a los Hebreos. Es un acto, no es tanto un sentimiento, es un verbo. El amor que nosotros tenemos de Dios ministra a las necesidades de los demás. Y Pablo está diciendo, no le debas nada a nadie, sino el amarlos. Eso es lo que sí les debes. Entonces, ¿el amor bíblico qué hace? El amor bíblico sirve. No solamente le dice a la persona, ¿sabes qué? Ah, pues espero que te vaya bien, espero esto, espero lo otro, te deseo buena suerte, te deseo esto, te deseo lo otro. El amor cristiano y el amor que tú le debes a cada persona allá afuera es un amor que si hay necesidad, se pone en acción. No solamente habla, sino obra. Gálatas 5:13. Mire cómo lo pone Pablo a los Galacios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El amor sirve. El amor de Dios sirve. El amor de Dios no solamente siente. Y siente, y siente, y nunca hace nada. La idea es de que el amor sirve. Un comportamiento de amor. Te comportas en amor. Que conduce a las personas a Dios. Esa es la idea. Un amor ¿qué sirve los unos a los otros? No da pretexto a la carne, ni a libertad a la que fuimos llamadas, no toma ventaja de eso, sino que sirve a los demás en amor. El amor también sabe qué hace, esto es uno de los más importantes. El amor habla la verdad. A la gente allá afuera no le gusta escuchar la verdad. La gente allá afuera piensa que cuando tú hablas la verdad de la Escritura, tú los estás juzgando, tú los estás menospreciando, tú los estás odiando, tú te estás separando porque ellos son pecadores. No, el amor habla la verdad. La habla con compasión, llena de gracia, pero habla la verdad y se mantiene en la verdad. Efesios 4:14 al 15, y mire lo que dice Pablo a los Efesios. Para que ya no seáis como niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por artimañas engañosas del error. Y mire lo que dice el 15. Sino que hablando la verdad en amor. Tú debes de hablar la verdad a la gente allá afuera en amor. No es tanto tolerar la vida de pecado que viven. Es mostrarles. Esto es lo que Jesús hizo. ¿Y sabes qué? Está mal ante los ojos de Dios, pero hay perdón. O sea, nosotros no podemos condenar a alguien. O sea, es bueno condenar a alguien, pero necesitas siempre mostrarles la salida de que en Cristo hay perdón. De nada sirve evangelizar a alguien si solamente lo condenas y lo condenas y le hablas verdad y le hablas verdad, si no le das la esperanza que hay en Cristo Jesús en que lo puede perdonar todos sus pecados. El amor se habla, la verdad, perdón, se habla en amor. Segunda de Corintios, cuando Pablo les está diciendo a los corintios todo lo que él había pasado por causa de ellos y lo que había sufrido por causa de que eran bien tercos, sino que todos nos recomendamos, Segunda de Corintios 6:4, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad. Un amor sincero que habla la palabra de verdad, en el poder de Dios. Y sigue la lista. El amor enseña, el amor habla la verdad de Dios hacia otros. Claro, es con gracia y con compasión. Nunca se olviden que Jesús también tuvo esas cosas. Pero también Jesús tuvo una firmeza en pararse en la verdad de la Escritura. Aunque la gente le moleste tu verdad, pues no tu verdad, la verdad de Dios, la verdad bíblica, la verdad que encontramos aquí. Aunque a la gente le moleste eso porque están en sus pecados, tú debes de decirla y debe ser con gracia. Pero el amor también enseña y habla la verdad. ¿Se acuerdan cuando Pablo regaña a los de Galacia? Porque les dice, porque ellos querían regresar a los ritos del antiguo pacto de la ley, y les dice: me he vuelto vuestros enemigos porque les digo la verdad. Pablo les dice a los galacios: yo me he vuelto enemigo de ustedes porque yo les hablo la verdad. O sea, el amor de Cristo. Pablo sentía gran amor por los galacios que estaban a punto de abandonar a Jesús e irse hacia la ley. Y con gran amor les dice: me he convertido yo sus enemigos porque les hablo la verdad. El último elemento, el amor persevera. El amor nunca deja de ser, como 1 Corintios 13 dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amar a tu prójimo es amarlo así como Jesús amó, porque todas esas características las miramos en la vida de Jesús. Él nos amó con un amor así, ese es el amor que tú le debes a todo mundo allá afuera. Esa clase de amor no es tanto sentimiento, no es tanto emoción, no es tanto sentir cosquillitas y, ay no, pues nomás le doy un abracito y ya, queda todo ya. Y nos sentimos bien bonitos, hermanos. Y sentí, no, el amor tiene acción. Nosotros no debemos ser solamente cristianos de emoción. Aunque tenemos que tener un balance, no podemos ser cristianos rígidos de puro conocimiento. Tenemos que tener un balance de emoción y conocimiento, de bondad y de firmeza. Pero ¿sabes qué? Son los dos. No nomás es uno que hay puro sentir. Ya ve, nosotros venimos de denominación donde todo es sentir y nada es fundarse. O no nos podemos también ir al otro extremo donde nuestro amor es pura fundación y pura verdad y no sentir. Tenemos que tener nosotros el corazón de Jesús. A eso lo va a llevar Pablo, porque Pablo nos va a dar la razón de que el amor es lo que cumple la ley. Y Jesús mostró, ¿qué es lo que cumple la ley? El amar a Dios y amar ¿a quién? Al prójimo. El amor persevera. El amor hacia el prójimo es amar como Jesús amó. Es completamente el amor bíblico a lo que el mundo tiene allá afuera. Completamente. El amor del mundo allá afuera es vive y deja vivir. Tolera y ama. Y pon tus brazos sobre todo. No importa si está fuera de la naturaleza, no importa si está fuera de orden, no importa, tú abraza todo y tolera todo y acepta todo, y la amabilidad es lo máximo. Pues el amor bíblico es completamente diferente. Ese es el amor que debe gobernar cómo nosotros les debemos una deuda de amor a los de allá afuera. La Escritura mira el amor como algo que se debe perseguir. La Escritura habla del amor, de que es algo que se persigue. Pablo les dice en 1 Corintios 14, procurad alcanzar el amor, perseguir el amor. Nunca lo vas a alcanzar, pero siempre andas persiguiéndolo. Nunca lo vas a alcanzar, pero siempre lo andas persiguiendo. Nunca vas a alcanzar a vivir en una santidad como Cristo vivió, pero lo andas buscando. Andas persiguiendo imitar a Jesús. Así es el amor. El amor es algo que debe de abundar en nosotros, no escasearse. Pablo le dice en Filipenses 1:9, en esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en el conocimiento verdadero. Ahí está el conocimiento. Ahí está amor, ahí está conocimiento, en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros, irreprensibles para el día de Cristo. Es algo en que tenemos que abundar. Es algo que debe abundar de nosotros. Amar a la gente allá afuera. No importa qué clase de pecador sea. No importa. Tu deber es amarlo. Y mostrar el amor así como Jesús se lo hubiera mostrado a esa persona. Pueden ser de lo peor. Hay gente allá de lo peor. Tú antes eras de lo peor también. Y Jesús te mostró a ti amor, me mostró a mí amor. ¿Por qué nosotros no podemos voltear y tratar a la gente con amor? Eso es lo que nosotros les debemos. Eso es lo que nosotros les debemos. Pablo les dice a los corintios, ¿se acuerda de eso que leímos? Entonces, como escogidos de Dios, santos, amados, revestidos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, soportando los unos a los otros, perdonando los unos a los otros, y si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Y lo dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. O sea, sobre todo, compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, sobre todo eso. Vístanse de amor. El amor es algo que debe de adornarnos. Como creyentes, como hijos de Dios, el amor por la gente allá afuera y aquí también es algo que debe de adornarnos. Es algo que perseguimos. Es algo que debe de abundar en nosotros. Nunca vamos a alcanzar a pagar esta deuda que nosotros tenemos con todo mundo. De amarlos. Y amarlos. Pablo nos dice, no debáis nada a nadie, sino el amarlos. Eso es lo que tú sí le debes a todo mundo. Ámalos como Jesús. No los ames como el mundo los ama. Ese amor lo pueden encontrar en el mundo. El amor de Cristo no lo pueden encontrar en el mundo. El amor de Cristo no está en el mundo. El amor de Cristo está en aquellos que ahora son hijos de Dios. En ti, por medio del Espíritu Santo, está ese amor y tú lo debes demostrar a gente allá afuera. Eso es lo que les debes. Pablo dice, no le debas nada al gobierno. No le debas nada a nadie. Tú paga todo lo que debes. Y dice, pero también sabes que sí siempre le vas a deber a todo mundo amor. Y lo vas a pagar y lo vas a deber. Y lo vas a pagar ese día y te vas a levantar el próximo día y sabes que vas a seguir debiendo amor. Impuestos los puedes pagar. Deudas las puedes pagar y ya olvidarte de ellas. Pero el amor lo pagas, lo pagas, lo pagas y siempre lo debes. Es una deuda que nosotros como hijos de Dios es una manera de vivir. Es una manera de caminar. Amando como Cristo nos amó. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser personas más amorosas. Ayúdanos, Señor, a mirar este balance, contraste entre deber y pagar. Deber amor y pagar amor. Deber amor y pagarlo. Ayúdanos, Señor, a vivir. Es más fácil mirar doctrina. Para mí es más fácil mirar doctrina. A mí se me complica la vida en la práctica. Ayúdanos a que no se nos complique, Señor, la vida en practicar la vida cristiana. No solamente conocer de doctrinas cristianas, sino vivir la vida cristiana así como tú nos has pedido. Ayúdanos a tener el corazón de Cristo. Ayúdanos a mirar el amor de Dios y compartirlo a gente allá afuera. Ayúdanos a ser a personas más amorosas. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu ayuda. No podemos pedir nada más. Necesitamos ayuda. Y espero que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir y aprender a vivir. En nombre de Jesús, Señor, pido que tú bendigas la exposición de tu palabra. Que tú bendigas a mis hermanos. En nombre de Jesús lo pido. Amén.